Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas y amigos del 102.5 FM. Aquí estamos emitiendo la segunda, la quinta edición de Nuestro Cobre.
No te equivoques.
Sí, me mareé. Aquí está quien les habla, Raúl Blanchet y Vladimir Cerda.
Hola, buenas tardes, Raúl.
Y, bueno. Y nos acompaña una vez más don Julián Alcayaga.
Encantado de estar nuevamente aquí en la Radio Universidad de Chile, Cobre.
Y también tenemos a Pancho Báez.
Y en los controles, Francisco Beas.
Beas.
Que hace posible que ustedes nos escuchen con calidad. Queremos entrar en materia, hay muchos temas.
Sí.
Demasiado. Primer dato, Richard Bobadilla entera hoy día 70 días en huelga de hambre. Es una noticia que está más que en desarrollo.
Sí, la semana pasada estuvimos conversando con él y nosotros teníamos la esperanza de que esta huelga de hambre pudiera llegar a su término, pero lamentablemente ya llegamos al 70º día y sí. Me imagino con estos fríos y sobre todo la solidaridad que necesita en estos momentos Richard Bobadilla. Supe por la tarde que también necesitaba líquido, que necesitaba que lo apoyáramos con agua y ese tipo de cosas.
Como es en este habitual en este tipo de esfuerzos, que las carencias se aumentan, se incrementan y por esa vía justamente, porque es la manera de mantener el...
Y tal vez señalar a nuestros auditores que Richard está desarrollando esta huelga de hambre en la Confederación, ¿no?
En la Federación de Trabajadores del Cobre en Bustamante 627, en las puertas de la Federación. Ahí se encuentra don Richard Bobadilla, trabajador de la mina Radomiro Tomic, de Codelco. Pero... Además, el acontecer que no se detiene nos trastorna un poquitito la pauta, porque nuestro invitado, el economista y abogado don Julián Alcayaga, nos ha estado comentando y todos nos ha llamado la atención una columna de Eduardo Engel, publicada el 2 de julio en La Tercera, respecto a la gobernanza de Codelco, la empresa de todos los chilenos que se supone gestiona, administra el cobre del país. Digamos, el que está en manos de Codelco, ¿no?
Claro.
Y don Julián tiene un análisis bastante agudo de las opiniones de Eduardo Engel, quien dijo que Chile había calificado... a nivel internacional del 1 al 81 en primer lugar de gobernanza de buena
el segundo lugar en la minería en general.
Así es.
El primer lugar para Codelco con las empresas estatales.
Claro. Y claro, a mí me llamaron la atención, aparte del lugar que ocupa Codelco en ese registro, también la consideración que le hace relativa a la injerencia, entre comillas, de la Contraloría en lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo en Codelco. ¿Cuál ha sido su análisis, don Julián, frente a lo expuesto por Engel?
El señor Engel, en principio, el objetivo de él es atacar al Contralor General porque el Contralor quiere fiscalizar algunas actividades de Codelco, precisamente porque en los últimos años Codelco deja mucho que desear en los gastos que realiza y en las pérdidas que ha tenido, puesto que los excedentes de Codelco han prácticamente desaparecido, y por eso que es importante que el Contralor investigue esto. Pero Codelco, que quería en un comienzo decir que iba a recurrir a la justicia en contra del Contralor, finalmente no lo hace, y dicen que van a buscar medidas administrativas. No sé cuáles serían esas medidas administrativas si estamos frente a la Contraloría General de la República.
Claro.
Pero seguramente están buscando que la prensa y los medios de comunicación empiecen a atacar a Codelco. Y ahí donde este señor Engel se presta para eso, porque recurre a un índice que no se sabe, él no dice quién hace ese índice de general de los recursos naturales,
de gobernanza de los recursos
naturales, en que le da el segundo lugar a Chile, pero él mismo le había preguntado a algunos amigos del economista que habían puesto a Chile entre el décimo y el cuarentavo lugar. Entonces, ¿por qué esos economistas lo pusieron desde el décimo hacia abajo? Porque evidentemente cualquier persona informada en Chile, no es necesario ser economista para darse cuenta de que la gobernanza de los recursos naturales en Chile, sobre todo en el cobre, han sido desastrosos. Pero no tan solo en el cobre, está el mar, claro, está los bosques, el litio, etcétera, etcétera. Es decir, la gobernanza ha sido desastrosa de los gobiernos chilenos que hemos tenido en este aspecto. Entonces, de que esa institución, que no sé cuál es, le ponga en ese índice el segundo lugar a Chile, eso es una falsedad absoluta, porque no corresponde para nada con lo que Chile ha representado en economía, con la minería. Ah. Y por eso yo le respondo a Engels, diciendo lo primero, tiene que informarse de qué es lo que ha pasado en Chile. Hasta el año 2004, es un informe oficial del Servicio de Impuestos Internos, una sola empresa pagó impuestos en Chile. Todo el resto de las empresas mineras no declararon utilidad y por lo tanto no pagaron un solo peso de impuestos. Pero además de eso, tenían 2.700 millones de dólares de pérdidas tributarias acumuladas. ¿Qué quiere decir eso, pérdidas tributarias acumuladas? Que si en los años siguientes estas empresas llegaban a declarar utilidades, tampoco iban a pagar impuestos porque tenían que absorber esos 2.700 millones de pérdidas.
Actuaba como crédito.
Como un crédito, claro, del Estado. Es decir, claro, como que el Estado le está debiendo 2.700 millones de dólares.
Claro.
Y resulta que se llevaron 30 millones de toneladas de cobre, sin contar el molibdeno, el oro, la plata, etcétera, que representa al precio actual del cobre más de 200 mil millones de dólares, y no dejaron un peso en Chile. Entonces, ¿esa es la buena gobernanza que le pone el segundo lugar a Chile en el mundo? Imposible. Además, Chile es el único país de América Latina que no tiene regalía o royalty a la base, digamos, al recurso extraído. Todos los demás países de América Latina lo tienen, pero Chile no lo tiene. Entonces, Chile está en el último lugar de América, no puede estar en el segundo. Entonces, ahí está el problema, de que el señor Engels le está dando credibilidad a un índice de gobernanza que no tiene ninguna relación con la realidad de lo que pasa en Chile.
¿Y se trataría entonces de un argumento para confrontar la actuación de la Contraloría en alguna medida?
Evidentemente, porque después, justamente, entre las 74 empresas estatales que tienen relación con los que explotan recursos naturales, resulta que Codelco cae en el primer lugar. ¿Y por qué cae en el primer lugar? Porque este señor Engel nos dice de que con la ley, la nueva ley de gobierno corporativo de Codelco del año 2009,
sí,
que la hizo la señora Bachelet en su primer gobierno, permitió que las transnacionales mineras llegaran a la administración de Codelco. ¿Por qué? Porque se sacó de la administración de Codelco al ministro de Hacienda, al ministro de Minería, al representante de las Fuerzas Armadas. Y ahora la mayor parte de los miembros del directorio de Codelco se eligen por la alta dirección pública, y para presentarse a esa alta dirección pública hay que haber trabajado, demostrar que uno ha trabajado en empresas mineras. Es decir, solo los que han trabajado, ejecutivos que han trabajado en empresas mineras, pueden ir a ser miembros del directorio. Y además el presidente ejecutivo de Codelco, que lo designaba directamente el presidente de la República, ahora ya no lo designa el presidente de la República, sino que lo designa ese directorio, que en su mayor parte está conformado por las empresas mineras extranjeras. Y de esa manera, ese directorio, el primer directorio que se hizo el año 2010, cuando entró Piñera al gobierno, fue elegido el señor Diego Hernández, que venía de Anglo American, y como vicepresidente de finanzas el señor Thomas Keller, que también había estado en Anglo American. Y posteriormente, cuando renunció Thomas Keller, llega Thomas Keller a la presidencia ejecutiva de Codelco, y posteriormente, al llegar nuevamente Bachelet al gobierno, lo cambian y sube Nelson Pizarro, otro hombre de las transnacionales mineras y principalmente de Antofagasta Miner. Entonces, este señor Keller, Engel nos dice que este nuevo gobierno corporativo ha sido muy beneficioso para el país. Y eso no corresponde en absoluto con la realidad que se ha observado desde el año 2010 en adelante, cuando esta gente comenzó precisamente a dirigir Codelco, que han sido los peores años de toda la historia de Codelco. Los peores años de toda la historia de Codelco en cuanto a los ingresos por venta de Codelco, en cuanto a los excedentes de Codelco, y eso está demostrado por las memorias de Codelco, que uno las puede encontrar y el señor Engel las puede ir a ver directamente en Codelco o ir a la página de la Superintendencia de Valores y Seguros y sacar las memorias ahí para darse cuenta de lo nefasto que ha sido este nuevo gobierno corporativo para Codelco.
¿Y por qué, por un lado, la justicia parece muy eficaz frente al escándalo de Carabineros y frente a este tipo de situaciones estamos como desmunidos?
Precisamente ese es el problema, porque la misma fiscal que está investigando Carabineros es la fiscal que está investigando la querella que nosotros presentamos por las pérdidas en Codelco. Y esas pérdidas, perdone que haga un poquito de agua,
Sí, yo quiero comentarles que estamos conversando con don Julián Alcayaga, economista, abogado, que ha investigado por largos años y profundamente la temática relativa al cobre chileno, en primer término, y que ha escrito un libro que se llama El libro negro del cobre, a propósito, y que nos revela...
Ese fue el primero.
Ah, sí, pues sí, es cierto.
Después está el manual también.
El manual del defensor del cobre y el país virtual, que es sobre el tratado minero. Bueno, volviendo sobre el asunto de la justicia y Codelco. Nosotros presentamos hace 2 años una querella por las pérdidas en mercado de futuro de Codelco de más de 5.000 millones de dólares.
Ah, sí.
Y por las pérdidas, además, en su facturación que se ha hecho a partir del año 2010 en adelante, justamente con el nuevo gobierno corporativo que tanto le gusta al señor Engels, ¿eh? En que Codelco no tiene los ingresos que debiera tener en función de la producción y precios que ha tenido el cobre, el molibdeno, el oro, la plata, etcétera. Y ahí doy el ejemplo en la columna en que respondo a Engels, que el año 2006, por ejemplo, cuando el cobre costaba solamente $3 la libra, Codelco vendió, tuvo ingresos por venta de 17.077 millones de dólares. Y el año 2011, cuando el precio del cobre subió a $4 la libra, es decir, un 33% más que el año 2006, por lo tanto, con la misma producción, casi igual, son algunas toneladas menos nomás el año 2011, los ingresos del cobre deberían superar los 22, de Codelco el año 2011, deberían superar los 22.000 millones de dólares. Correcto. Pero solamente reportan en su balance 17.500. Faltan 4.500 millones de dólares en ingresos por venta de Codelco, nada más que en el año 2011. Pero si nosotros tomamos del 2010 hasta el 2016, la disminución de las ventas de Codelco en función de su producción y de los precios que han alcanzado el cobre y los subproductos, es alrededor de 20 mil millones de dólares. Eso es lo que hemos denunciado a los tribunales y que se designó al Ministerio Público para investigar. Primero lo hizo una fiscal que no quiso hacer absolutamente nada. Ajá. Después nosotros reclamamos fiscal nacional y designó a la fiscal Macarena Caña. Y la Macarena y la fiscal Macarena Caña tuvo un comienzo muy
auspicioso
uh-huh. porque le pidió a Codelco, a Cochilco, realmente las diligencias que nosotros estábamos solicitando, pero resulta que Cochilco no respondió, o respondió, pero envió cualquiera cosa, 1,000 páginas del Banco Central que no tenían nada que ver con lo que se le estaba solicitando, y después Codelco también envió su respuesta, pero tampoco envió lo principal de lo que se le estaba solicitando. Y entonces este señor Engel nos dice que este nuevo gobierno se destaca justamente por la transparencia que existe actualmente en Codelco. ¿Qué transparencia si no quieren responder a la justicia? Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí tampoco, porque nosotros vamos a hacer, yo estoy esperando la próxima semana ir a buscar una copia de la carpeta para ver qué es lo que se ha hecho, si han respondido, porque hemos vuelto a solicitar las diligencias, y si no, vamos a recurrir a los tribunales para iniciar una querella de capítulo por todo esto.
Ha sido, bueno, perdón, cuando usted dice nosotros, está refiriendo al Comité de Defensa del...
A la ONG Chile Cobre. ONG Chile Cobre, que es la que presentó la querella.
Y que usted preside.
Sí.
Sí. Bueno, esto... es tan dinámico el acontecer que trastorna cualquier pauta y como señalaba don Julián Alcayaga, los dichos de Eduardo Engels ameritaron este análisis y esta respuesta que hemos escuchado hasta ahora respecto a lo que acontece en Codelco, a la estatal Codelco, que a propósito estamos recibiendo denuncias de que hay dirigentes sindicales de algunas divisiones que están sin fuero en este minuto y otros trabajadores que destacan como activistas sindicales han sido despedidos, particularmente en la división del teniente. Probablemente va de la mano una cosa con la otra, ¿no? Posiblemente estas medidas, esta respuesta, esta reacción frente a la justicia, esta defensa corporativa de la estatal, puede tener también una repercusión hacia estos eslabones que son los trabajadores organizados y que de alguna manera levantan la voz también para denunciar las cosas que ven día a día en lo cotidiano dentro de las divisiones de Codelco.
Sí, pero... Si hay trabajadores de Codelco que protestan y que reclaman, lo hacen casi en forma individual, puesto que la Federación de Trabajadores del Cobre que dirige Raimundo Espinosa no hace absolutamente nada por defender a Codelco. Raimundo Espinosa ha sido cómplice en todas estas pérdidas que ha tenido Codelco, tanto en los mercados futuros como en la subfacturación. Entonces, y él dirige la Federación de Trabajadores del Cobre. Entonces los que pelean realmente, si hay algunos dirigentes que pelean por mayor transparencia en Codelco, lo hacen en forma individual, pero no apoyado por los sindicatos en general y ni por la federación, menos aún por la federación.
Y es tan certero lo que usted señala, que justamente los trabajadores que están siendo despedidos son aquellos que tienen actividad de defensa y de denuncia y que no son dirigentes de ninguno de estos sindicatos. Y que no están siendo efectivamente defendidos por su respectiva organización sindical. O sea, es un área bastante nebulosa, bastante oscura, donde aparece justamente el nombre de Raimundo Espinosa, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, quien es parte del directorio de Codelco.
Exacto.
Y entiendo que, o sea, no entiendo, lleva más de 20 años en el cargo, Y él percibe un sueldo, percibe un ingreso como director, como miembro del directorio.
Exacto.
Raúl,
dígame.
El tiempo pasa, como dice Pablo Milanés, pero esta vez no se trata de Pablo Milanés, sino de Patricio Mans. Tú seleccionaste un tema que se llama Llegó Volando. Sí. Para marcar una pequeña pausa musical, lanzamos a don Patricio Mans e Inti-Illimani, Llegó Volando.
Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Se solazan por mis linares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, un salto en la lucha del pueblo mapuche. Punta Peuco, el mundo al revés. La desigualdad que ahoga a Chile. La inmigración árabe en América Latina. Artículos sobre Francia, Sudáfrica, Suecia, Arabia Saudita, el Líbano. También apareció el libro Siria, una guerra por encargo, Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal, de la periodista Valentina Andrade Lillo. El mundo de locos donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación, de Sergio Rodríguez Helfenstein. El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco El descalabro de nuestra política, el último libro de Juan Pablo Cárdenas acerca de nuestra larga y bochornosa postdictadura. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga. Radio Universidad de Chile está presentando Nuestro Cobre.
Continuamos con la quinta edición de Nuestro Cobre aquí en el 102.5 de la banda FM, conversando con don Julián Alcayaga, economista y abogado, con quien hemos analizado, hemos escuchado su análisis respecto a la columna de Eduardo Engels publicada por La Tercera el 2 de julio. Y hay una arista ahí que todavía está gravitando, que está pendiente, y respecto a la Contraloría que nos estábamos recién comentando.
Sí, lo que pasa es que tanto el directorio de Codelco como el presidente ejecutivo, es decir, la dirección ejecutiva de Codelco y el gobierno quieren atacar de frente al Contralor General de la República por haber tenido la osadía de querer fiscalizar a Codelco. Evidentemente que tienen que fiscalizarlo con todos los desaguisados que han hecho, las malversaciones que han ocurrido. Entonces no quieren tener a la Contraloría encima, porque en principio quien tiene que fiscalizar a Codelco por ley es Cochilco, pero Cochilco, claro, naturalmente no hace absolutamente nada para fiscalizar ni a Codelco ni a las empresas mineras. Entonces por eso el Contralor General se ha dado la tarea de fiscalizar algunas cosas en Codelco. Y por ello lo atacan. Y entonces van a buscar una serie de grandes economistas y abogados para desacreditar al Contralor. Y este señor Engels se ha aprovechado de este IGNR para tomarse de algo, como que es una institución internacional que le está dando a Codelco el primer lugar en la gobernanza de los recursos naturales.
El índice de gobernanza, claro.
Claro, y como diciendo, bueno, este directorio que se implantó a partir del año 2010, con este nuevo gobierno corporativo, ha sido muy eficiente, y por eso que ese índice lo pone en el primer lugar en todas las empresas del Estado que trabajan con recursos naturales. Como para justificar el ataque al Contralor General de la República. Y ese es el objetivo del señor Engel. Entonces seguramente van a salir otros más, economistas, abogados, que tomando otras aristas van a atacar nuevamente al Contralor General de la República para que él desista de controlar a Codelco. Quieren continuar con las malversaciones en Codelco sin que nadie los vigile, sin que nadie controle eso. Y eso es raro porque ¿para dónde se va tanta plata? Si son 20 mil millones de dólares que desde el 2010 a la fecha han desaparecido en Codelco, de ingresos que tenían que estar y no están en la contabilidad. ¿Dónde están? Y eso es lo que tiene que investigar justamente la justicia, lo que claro. le estamos pidiendo a la fiscalía que investigue. Y por ahora no lo han hecho. Pero daremos algunos pasos más para que esta cosa salga a la luz, porque aquí la prensa, los grandes medios de comunicación le han dado una cobertura extraordinaria al problema de Carabinero, que es la nada misma. El fraude Carabinero es nada, pero es absolutamente nada comparado con lo que pasa en Codelco. Sin embargo, tiene una cobertura de los medios de comunicación, de la televisión, extraordinaria, y una actuación de la fiscal Macarena Caña muy rápida, mientras que aquí no avanzamos en la investigación de Codelco.
Invitamos a nuestros auditores, si quieren leer la columna de don Julián Arcayaga, está en la carta del director en el sitio de Radio Universidad de Chile, bueno, y en diferentes sitios, lo hemos visto en el clarín.cl y tal vez sea publicado en otros diarios digitales.
Sí, sí, me han avisado de otros diarios que lo van a publicar. Uh-huh.
Bueno, el tema Codelco es también de una magnitud enorme. Y viene a la memoria el dato, bueno, los datos frescos que estábamos viendo al comienzo de la edición, respecto a la presencia de las transnacionales dentro de la estatal, pues de este ente estatal. Y, por cierto, la sospecha, por así decirlo, más que fundada, de que existe una estrategia dirigida hacia el debilitamiento de Codelco. Es una de las variables que está en desarrollo. Ahora, además de aquello, existe una forma de exportación del cobre que también deja muchas interrogantes y una profunda alarma, por así decirlo, y que son los concentrados, la exportación de concentrados de cobre. Y hasta ahora las cifras también son estremecedoras, porque en la exportación de concentrados se lleva primero la materia, que primero no es materia prima, va como barro eso, y falta todavía ser procesado para que pase a ser materia prima. ¿Por qué no le cuenta a nuestros oyentes inicialmente cómo opera este procedimiento y cuál es la dimensión del daño que ocasiona?
Bueno, las empresas mineras extranjeras no declaran utilidades, no pagan impuestos, principalmente, ese es uno de los factores principales, por el hecho de que exportan concentrado y no cobre refinado.
Mira.
Porque en el concentrado se llevan una serie de sustancias y además el mismo cobre, que no es declarado como se debe, y por eso que exportan concentrado y no quieren fundir ni refinar el cobre en Chile. Por esa razón, países como el Congo y Indonesia han prohibido por ley que de sus países se exporte el cobre en forma de concentrado. Y por eso que la producción de cobre de Indonesia bajó considerablemente en los últimos 10 años, porque se les prohibió a las empresas exportar concentrado, tienen que fundir y refinar en Indonesia. En el Congo han aplazado la medida porque el gobernador de la provincia de Katanga, que es donde está la mayor parte del cobre, le pidió al gobierno que no se iniciara inmediatamente esta ley, porque para hacer fundición y refinación se necesitaba mucha electricidad y en el Congo no se producía toda la necesaria, por lo tanto primero había que
electrificar el país
para poder fundir y refinar en el Congo. pero por lo menos existe una ley. ¿Y por qué los congoleses lo dicen expresamente? ¿Por qué se prohíbe el concentrado? Exportar concentrado. Porque a través de los concentrados las empresas pueden evadir su... Nos roban, y dicen así, nos roban el cobre y las otras sustancias minerales que van en ese concentrado. Por eso hay que prohibir su exportación. Y en Chile se quiso hacer una de las primeras inversiones mineras, que fue Candelaria. El ministro de Minería de esa época, Juan Hamilton, cuando se discutió eso en el Comité de Inversión Extranjera, él propuso que no se permitiera la inversión si no se iba hasta la fundición y refinación del cobre. Bueno, todos los otros ministros, Foxley y Ominami, se opusieron a eso y dijeron que la inversión se hiciera solamente en concentrado. Y naturalmente después atacaron al ministro Hamilton y lo sacaron del Ministerio de Minería. Y en la actualidad, nosotros no le podemos exigir a la empresa extranjera fundir y refinar el cobre en Chile, porque nosotros tenemos firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en que el Tratado de Libre Comercio prohíbe que los países le puedan imponer condiciones a la inversión extranjera. Condiciones. Entonces uno no le puede decir a una inversión extranjera, no, usted ahora tiene que fundir y refinar todo el cobre en Chile. Ya no se le puede decir, porque si no pasaríamos a tribunales internacionales donde evidentemente vamos a perder. Pero existe una forma de obligar a la empresa extranjera a fundir y refinar el cobre en Chile, que sería a través de la tributación. Si nosotros volvemos a la forma de tributación que existía con Pinochet, porque hasta el año 90 las empresas mineras tenían que tributar en renta presunta. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley presume la renta. ¿Y cómo la ley presume la renta? En base a las ventas. Usted vendía una tonelada de cobre y ya tenía utilidades, porque es sobre las ventas que se calculaba la utilidad de la empresa.
Correcto.
Por lo tanto, todas las empresas tenían que tener utilidades porque vendían. Por la simple razón de vender, ya tenían utilidades.
Que se supone que para eso es la operación.
Claro. Entonces ahí cambiaron la ley el año 90, la reforma tributaria que hizo la Concertación muy rápidamente, y que yo les hablé en una ocasión pasada, sí. Y en que ni siquiera nadie supo que se había cambiado la ley y pasaron de renta presunta a renta efectiva. Entonces en la actualidad, cualquier gobierno chileno puede cambiar y volver a esa renta presunta, por la simple razón que en la actualidad las empresas mineras no tienen invariabilidad tributaria sobre el impuesto a la renta. La ley de 20.026, que estableció el royalty o impuesto específico a la minería, para que las empresas pudieran adherir a esa royalty, tuvieron que renunciar a la invariabilidad que tenían antes, que ajá, era sobre el impuesto a la renta también. Y entonces, al renunciar, se aplicó esta ley y esta ley les otorga una nueva invariabilidad. Pero esa nueva invariabilidad tiene relación solamente con el impuesto específico a la minería, las patentes mineras, que no se pueden aumentar, y una probable verdadera regalía minera, porque se sabía que esa no era una regalía, sino que un impuesto.
Correcto.
Y entonces... Pero el impuesto a la renta se les puede cambiar. Por lo tanto, podemos volver, artículo 34 de la ley de la renta, a establecer que las empresas paguen el impuesto en base a la renta presunta, a lo que vende. Entonces ahí sí nosotros podemos, ahí no tiene nada que ver el Tratado de Libre Comercio, en el impuesto a la renta nosotros podemos decir, la exportación de concentrado tiene, supongamos, si el precio del dólar es el precio del cobre es de $2 la libra, la base tributable va a ser el 30% de las ventas y 35 o 40 si se exporta en forma de concentrado. Si el precio del cobre sube a $2.5, esto ya no va a ser de 30%, sino que va a ser de 40% y 50% si se exporta como concentrado. Es como una forma de presionar para que las empresas, en vez de exportar concentrado, tengan que refinar el Chile. Y por lo menos, que paguen más impuestos, porque ahí no van a poder decir, mire, no tengo utilidades, porque las utilidades están determinadas por la ley en función del precio del cobre y de lo que vendan, van a tener una utilidad y sobre eso se va a tributar. Entonces no pueden escapar a pagar impuestos en Chile.
Don Julián, usted hablaba del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos. ¿Y por cuánto tiempo entregamos esta soberanía? Porque le hemos hecho un regalo de nuestra soberanía al firmar y al valorar este TLC.
No recuerdo bien. Yo sé que el Tratado Minero es por 30 años, el Tratado Minero con Argentina, pero yo me parece que con el Estados Unidos no tiene término, no. Es indefinido.
Es indefinido, efectivamente.
Cada parte, es decir, cada Estado le puede decir al otro, le ponemos término. Pero sí, ¿a dónde vamos a encontrar un presidente en Chile que le diga a Estados Unidos, señores, hasta aquí nomás llega el TLC con Estados Unidos? No,
todo lo contrario, porque queremos impulsar el Transpacífico, somos...
Gracias a que ganó Trump, el Transpacífico no corra.
Pero nuestro ministro anda haciendo campaña,
No, tiene ninguna posibilidad de que eso se pueda aprobar sin los Estados Unidos.
Usted hablaba del Congo, hablaba de Indonesia. ¿Cómo Congo con Katanga fueron capaces de pararse, tener la dignidad de decir, bueno, hagamos esto y nosotros, los chilenos, el primer productor de
que despreciamos a los africanos?
Por supuesto, un
los
país.
Miramos desde arriba, claro, diciendo pobre gente.
Y que hablamos de repúblicas bananeras y todo ese tipo de cosas.
Bueno, porque en ese país han habido revoluciones. Entonces, una revolución que suprimió el Zaire, creó la actual República Popular del Congo con Joseph Kabila. Entonces tenían definiciones o más nacionalistas que las que tenemos nosotros acá, que somos absolutamente neoliberales y que vengan los capitales y hagan lo que quieran. Es que eso fue lo que decía justamente Foxley y Ominami el año 93 cuando Hamilton quería ponerle alguna paralela a la inversión extranjera en cuanto a que tenían que fundir y refinar el cobre, pero aquí los gobiernos chilenos han sido absolutamente supeditados a la voluntad de las transnacionales mineras.
Sí, eso es lo que resulta totalmente descorazonador, porque, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, para modificarlo, requiere de una enmienda constitucional, incluso en el caso de Chile. No es tan sencillo, tiene un amarre bastante más complejo. Ahora, el asunto es que está esta otra variable que describe don Julián respecto a la modificación de la tributación que se podría hacer y que depende de la voluntad política de las autoridades poder operar en ello.
Exacto.
Y poder cambiar el escenario. Entonces, lo que resulta particularmente descorazonador, decía yo, es constatar esa falta de voluntad política y tratar de y enfrentarse a la incógnita de cuál es la base de esa falta de voluntad política, porque una cosa es no tener ganas y otra cosa es tener estar al servicio de otro propósito, al servicio de otros intereses. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene frente a ese escenario?
Bueno, les pregunto, ¿por qué se le entregó el litio a Soquimillo el año 93? ¿Había alguna razón estratégica, económica para Chile? No,
ninguna.
Y además ilegal, inconstitucional. Claro. Es inconstitucional haber entregado el litio a Soquimillo. ¿Pero por qué se lo entregó? Porque corrió plata. La corrupción permitió que eso se hiciera. Bueno, y la corrupción es la que permite que se haya entregado el cobre a las transnacionales mineras. No es posible que el año 90... imagínense, el año 84, la dirección del Partido Demócrata Cristiano decía, cuando lleguemos al poder vamos a derogar la ley minera, la ley de Piñera. Pero cuando llegó Elwin al poder se olvidaron completamente de derogar esa ley minera que es nefasta para Chile. Entonces, al contrario, legislaron expresamente para permitir que viniera la inversión extranjera y se llevara todo el cobre que quisiera sin pagar impuestos, porque modificaron la ley tributaria para permitir que estas empresas no pagaran impuestos al llevarse el cobre gratuitamente desde Chile.
Pero entonces, hay gente, por
eso,
ejemplo,
es corrupción, no sí. Es porque ellos hayan cambiado ideológicamente o de base económica, no, eso es corrupción.
Entonces estamos hablando como de 30 años de corrupción, no estamos hablando de de los últimos años.
Debe ser del 85 para adelante. Claro. Del 85 para adelante. De ahí se creó el lobby justamente para ir hacia el interior de los partidos que estaban en la oposición al gobierno militar, que todavía no era la Concertación, para crear los vínculos para apoderarse de la política minera. Uh-huh.
Frente a esto, bueno, es un poco patético lo que ocurre, es terrible. Y yo veía justo avanzar el reloj, porque nos queda poco tiempo. Con respecto a lo que tú estás diciendo, y ya es lo que ha ocurrido, que yo quería saber, ustedes, ¿cómo en esa época, en los años 90, cuando usted habla de corrupción, pero había gente muy digna en el Parlamento, ya estaba don Jorge Lavandero, que es uno de los defensores, cómo se le pasó a él esta ley tributaria, a otros senadores, a otros diputados, ¿cómo le hicieron este gol? Porque yo no creo que todo el mundo en esa época haya sido...
No, lo que pasa es que esa ley no estaba en el programa de Elwin, no estaba en el programa de ningún partido de la Concertación, y cuando se discutió en el Congreso, era una frase muy civilina. Decía, se modifica el artículo 34 del DL-824, que es la ley de la renta, que tiene que ver el artículo 34, el que se refiere a la tributación de la minería. Entonces dice, a partir de 30.000 toneladas de cobre, ya no se tributará en renta presunta, sino en renta efectiva. Y quedan en renta presunta solamente los que producen menos. Es decir, toda la pequeña minería queda en renta presunta y siempre han tenido que pagar impuestos. Y el otro se le puso renta efectiva. No quiere decir nada. Pero en la práctica no dice casi nada decir cámbiese de renta presunta a renta efectiva. Y como recién están todos los nuevos diputados, nuevos senadores, no sabían de qué se estaba hablando y tampoco vieron esa ley. Eso no se discutió. Ustedes pueden revisar la historia de la ley 18.985, y van a ver que no se discutió en absoluto el cambio de renta presunta a renta efectiva en la minería. Y entonces no es que todo el mundo haya sido corrupto, sino que habían cabezas que se introdujeron al interior del gobierno para que hacer esta ley, imagínense, una ley que no había sido nunca discutida antes.
Correcto.
Antes. Claro. Y sin embargo, la pasan. Entonces, pero la pasan dentro de otra reforma, porque la reforma principal era el aumento del IVA transitoriamente de 16 a 18%, porque con Pinochet el IVA era de 16. Se aumentó a 18 transitoriamente, íbamos a volver a 16 y ya estamos en 19. Y se aumentó el impuesto primera categoría de 10 a 15%. Entonces, la discusión se centró en eso. En eso. Correcto. Y esta otra cosa, nadie la vio, la pasó como la letra chica de un contrato de seguro.
Es como el dicho chino, cuando el maestro indicaba la luna, algunos miraban el dedo.
Claro.
A propósito, una pregunta que está siempre en el aire, respecto a la inversión extranjera, porque todo esto se ha hecho y se ha difundido mucho, la necesidad y lo positivo de la inversión extranjera y mantener una economía abierta para que venga el inversor extranjero, porque esto es una maravilla para el país, implica desarrollo, progreso, etcétera. ¿Cuál es la verdad al respecto? ¿Qué es lo que pasa con esta?
Bueno, mire, yo mismo, el año 90, 90, 90, 91, 92, yo estaba de acuerdo con la inversión extranjera en la minería. Yo pensaba, porque como nos decían los jefes del gobierno, que era beneficiosa para Chile. Pero el año 93, por casualidad, yo descubro en una revista que se llama Minería Chilena, de que el mismo gerente general de la diputada decía que ellos no tenían utilidades y que no pagaban impuestos. Pero sí enviaban todos los años 60, 70 millones de dólares en interés a la casa matriz. Entonces, aquí en Chile, la diputada que tenía ya casi 15 años en Chile, no tenía utilidades. Codelco tenía utilidades, la empresa Codelco del Estado, ineficiente, como decía toda la ideología que imperaba en Chile, que el Estado es ineficiente, y sin embargo una empresa privada no pagaba impuestos, de ahí para adelante
yo empecé a darme cuenta de que la inversión extranjera en la minería era absolutamente nefasta, y después las investigaciones que yo he realizado y han realizado otros economistas, ha resultado que es la realidad la cosa. No hay nada más nefasto, escuchen bien, nada más nefasto en toda la historia de Chile que la inversión extranjera en la minería que se realizó a partir del año 1990. Es lo peor de nuestra historia. Oh. Es una vergüenza. Será una vergüenza para las generaciones que vengan a futuro, que tengan que estudiar esto y digan, pero ¿cómo pudo ocurrir una cosa así? Y viene el señor Engel y nos dice que no, que esto es... somos los mejores del mundo. Sí.
Ah. Y esto, somos vanguardia. ¿Esto, profesor, se enseña en la universidad?
Pero evidentemente, uh-huh. enseñan en la universidad. No sé en qué universidad enseña el señor Engel.
Bueno, la hora,
sí, implacable. Pasa, implacable, pero queremos dejar la invitación extendida a nuestros auditores para el próximo miércoles, pero queremos invitarlo porque ustedes van a realizar un acto, don Julián, el Día de la Dignidad Nacional.
Sí, el 11 de julio se cumplen 46 años de la nacionalización del presidente Allende, y entonces nosotros le vamos a rendir un homenaje con una ofrenda floral en el monumento al presidente Allende en la Plaza de la Constitución a las 11 de la mañana, así que invitamos a todos los radioescuchas de la Radio Universidad de Chile a concurrir ese día martes a las 11 de la mañana a acompañarnos en este homenaje al presidente Allende por esta gran iniciativa de haber nacionalizado el cobre, que es precisamente lo más grande, lo más grandioso que se ha hecho en la historia de Chile.
Y convoca la ONG Chile Cobre.
Y el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre.
No olviden, el martes 11 a las 11 en el Monumento de Salvador Allende. Y
Raúl, agradecemos una vez más a don Julián Alcayaga su paciencia,
su generosidad
y su exposición para... aclarar y profundizar en estas materias tan sensibles para...
No, yo les agradezco y agradezco a la Radio Universidad de Chile tener un programa Cobre que nos permita ir aclarando todas estas cosas que no son conocidas por los grandes medios de comunicación.
Y gracias a Francisco Beas en los controles. Nos vemos el miércoles
próximo, y que evocaremos precisamente con don Julián, y estaremos en el acto grabando en directo y bueno, en las diferentes intervenciones con respecto a este
así
día.
Así es, en el 102.5.
La radio
que piensa.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.